En Radio Castilla-La Mancha, la tarde suena bien, con Pedro Ángel Sánchez.
Y ya saben que termina Pedro y empiezan las noticias 8 en punto de la tarde.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Día intenso. A esta hora en Puerto Llano cambian de alcalde. Arranca el pleno de investidura de Adolfo Muñiz para sustituir a la ya ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Allí está nuestro compañero José Ramón Díaz. José Ramón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Aquí estamos, así es, y faltan apenas unos minutos, como dices, en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar para que Adolfo Muñiz sea el nuevo alcalde de Puerto Llano.
Estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo allí, repetimos, estamos pendientes de un acto que estaba previsto a estas horas y que desde luego está levantando mucho interés por el hecho de que sustituya, recordemos, a una ya ministra, a Isabel Rodríguez. Al margen de esto, la pandemia hoy nos deja datos que hacen que superemos ya los 500 de incidencia acumulada por primera vez desde el mes de febrero. Y el motivo es el dato entre los jóvenes. En la población de 12 a 19 años esa incidencia supera los 1.300. En la de 20 a 29 se rozan los 1.600, que se dice pronto. Aquí en Castilla-La Mancha hoy contabilizamos 570 y 6 nuevos positivos y un fallecido. Y esto es importante, porque además estamos viendo cómo a nivel nacional se mantiene el número de fallecidos y también se mantiene la presión hospitalaria. Esto evidentemente es positivo. Sin embargo, recordemos que ese numerito, la incidencia, es lo que provoca los posibles cierres, especialmente a nivel internacional. Pero con todos estos datos que tenemos y con esos datos entre los jóvenes, ojo a lo que decía hoy el hijo de José Ramón Izquierdo, médico de atención primaria en Cuenca, en el acto de homenaje de esta mañana en Madrid para recordar a los fallecidos por la pandemia.
Se puede disfrutar, pero siempre con cabeza, porque todavía no estamos todos vacunados, ya se empieza a vacunar a la gente joven, pero todavía no hemos llegado a ello. Todavía tenemos que mantener un poco la calma y tener un poquito de cabeza.
Ahí en el Palacio Real el rey decía que hay que aprender de lo vivido, no sé si estamos o no aprendiendo, también es verdad que por ejemplo la vacunación va muy rápido, va muy deprisa, también entre los jóvenes, y eso es muy bueno, y al respecto, miren lo que hemos pasado durante todo este tiempo. Escuchen lo que decía María Díaz, sanitaria e hija de sanitario.
No se nos olvidan aquellos días de confinamiento llenos de incertidumbre, la angustia diaria esperando la llamada de la UCI, las ganas de estar con él, la rabia por lo que estaba pasando y paulatinamente la amarga aceptación, la pena incrustada, vivir echando de menos.
¡Qué frase! Vivir echando de menos, y todo cuando recordamos y mucho el confinamiento del año pasado, sobre todo después de la decisión de ayer del Constitucional de declarar inconstitucional ese confinamiento solo con el estado de alarma. ¿Es correcto? ¿No lo es? ¿Cómo nos deja para el futuro? Bueno, pues ni los expertos se ponen de acuerdo. Escuchen si no lo que hoy nos contaban aquí dos catedráticos de Derecho Constitucional y los dos de la Universidad de Castilla-La Mancha, Javier Díaz Reborio y José Luis García Guerrero.
Por tanto, es un contrasentido que todas aquellas personas que están defendiendo en nombre de la libertad, que hubiera sido mejor un estado de excepción y alarma, logran el objetivo contrario, porque el estado de excepción le da muchos más poderes al gobierno.
Como decisión, pues obviamente me parece acertada. Algunos hemos venido opinando que había suspensión de derechos y por lo tanto pues hubo inconstitucionalidad en el primer estado de alarma y lo venimos diciendo desde hace un año.
Pues ahí está, hablaremos acerca de ese debate que se ha abierto hoy, 3 minutos sobre las 8, y más asuntos que destacamos en titulares junto a Mayra Herrero. Mencionaba ya hace un momento las incidencias, Mayra, pero vamos con los datos del COVID que hoy nos dejan bastante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Así es, Castilla-La Mancha supera los 200.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Se han registrado 576 nuevos en las últimas 24 horas. Es un incremento que por el momento no incide en la presión hospitalaria en la región, cuya incidencia sube a 151 casos por 100.000 habitantes. En todo el país esa tasa llega a los 500 casos, 1.581 en el grupo etario de 20 a 29 años. También les contaremos que esta misma tarde ha sido aprobada por unanimidad en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Toledo la moción sobre el uso del Hospitalito del Rey como residencia de mayores y centro sociosanitario. Todos los partidos unidos tras esa polémica con la Junta que hablaba de uso para enfermedades mentales. Y Asaja ha anunciado que recurrirá la próxima semana la prohibición de cosechar los días 11 y 12 de julio en esas horas centrales del día por el alto riesgo de incendios. Los agricultores creen que la medida del gobierno regional no cuenta con fundamento jurídico y abogan por negociar un protocolo.
Luego hablaremos acerca de ello, que también es importante, y nosotros precisamente con esa noticia que tiene que ver con el calor pasamos a hablar del tiempo.
El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo.
Porque se está cumpliendo eso que nos decían a principios de semana, que empezaríamos con unas temperaturas muy suaves, que iríamos viendo cómo subían los termómetros durante la semana. Jonathan Gómez Cantero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de un día soleado y de temperaturas llevaderas en toda la región, aunque han sido algo cálidas, limitando con Extremadura, Talavera de la Reina, Almadén, se han quedado rondando los 36 grados, mañana podemos decir que vamos a pasar más calor en toda la región. De hecho, mañana vamos a despertar ya con 19 grados en Toledo, 19 en Ciudad Real, 20 de mínima en Almadén. Los termómetros se van a quedar en los 16 grados en Guadalajara y Cuenca o los 17 en Albacete. Mañana por la tarde suben las temperaturas en toda la región. Vamos a alcanzar de forma generalizada 37 grados en las provincias de Toledo y Ciudad Real, mientras que la zona de Talavera de la Reina ya mañana podrá alcanzar los 40 grados. Máximas de 34 grados en Guadalajara y en Cuenca o 35 en Albacete. En la jornada del sábado, más calor en toda la región, porque vamos a alcanzar los 40 grados de forma generalizada en la mitad oeste, mientras que en Guadalajara, Cuenca y Albacete se van a quedar entre los 36 y los 38 grados.
Que son temperaturas bastante habituales ya para estas alturas del mes de julio, no vamos a decir que no. 6 minutos sobre las 8, a las 8 y media ya lo saben, nuestro suplemento de la hora, y nosotros, que a esa hora será cuando le demos paso. De momento mucho que contarles, Jorge Rodríguez al control de sonido, así que señoras, señores, comenzamos.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día, con Javier Mateo.
Consuegra reúne todo lo que un visitante puede esperar. Puedes visitar sus 12 molinos de viento enclavados en lo más alto del Cerro Calderico y escoltando de una forma casi mágica a su espectacular castillo. O disfrutar de su arqueología o su riquísima gastronomía en las diferentes jornadas que llevan a cabo durante todo el año. Entra en consuegra.es y programa tu viaje.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
Hay expectación en Puerto Llano, se lo decíamos al principio, y eso que va a ser un pleno en buena medida de trámite, porque sobre todo ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Allí ha comenzado ya el pleno de investidura de Adolfo Muñiz como el nuevo alcalde de Puerto Llano en el Auditorio Pedro Almodóvar. Allí está nuestro compañero José Ramón Díaz. José Ra, ¿qué nos cuenta? Buenas tardes.
Pues mira, Javi, acaba, como estáis escuchando, de empezar el pleno apenas hace un minuto, cuando llegó Isabel Rodríguez, exalcaldesa de Puerto Llano y actual ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España. La Corporación Municipal de Puerto Llano elegirá hoy el nuevo alcalde en la sesión plenaria extraordinaria, pero, como decías, este pleno no habrá ningún lugar para la intriga, ya que el pasado martes el PSOE de Puerto Llano anunciaba que Adolfo Muñiz será el nuevo alcalde tras el visto bueno del Grupo Municipal Socialista y de las ejecutivas local, provincial y regional. Así pues, y al contar el PSOE con mayoría absoluta en la Corporación Municipal, no cabe duda de que hoy Muñiz será el nuevo alcalde de Puerto Llano.
Bueno, pues ahí está, repetimos, uno de esos datos ya sabidos, porque desde luego no deja de ser una de las imágenes de la tarde, sin lugar a dudas. Decía en este caso José Ramón Díaz que el pleno había comenzado hace escasamente un minuto. Tenemos sonido en directo, vamos a escucharlo.
De 2021. Para ello, cedo la palabra al señor secretario al objeto de tratar los asuntos contenidos en el orden del día. Señor secretario.
Muchas gracias. Existe quórum legal al estar presentes 19 de los 21 miembros de la corporación que la componen, por lo que se está en disposición de dar comienzo a la sesión con arreglo al orden del día que ha sido...
Pues ahí está un orden del día en el que, recordemos, hay un asunto y es en el nombramiento de Adolfo Muñiz como nuevo alcalde de Puerto Llano. 8 minutos sobre las 8 de la tarde. Vamos con el resto de temas del día. Pasa por los datos de la pandemia. De hecho, Castilla-La Mancha ha superado ya los 200.000 contagios por coronavirus desde el inicio, sumando hoy 576 nuevos positivos. En toda España son más de 27.500 y la incidencia acumulada, que supera ya hoy, Mayra, los 500 casos por 100.000 habitantes.
Sí, así es. Una tasa que se dispara en el grupo etario de 20 a 29 años a los 1.581 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 27.688 nuevos positivos. 15.858 están diagnosticados en las últimas 24 horas y además 41 muertes. Aumenta la vacunación con el 60,6% de la población española con al menos una dosis y el 48,4% con pauta completa. En la región se han notificado 576 nuevos positivos y un fallecido. La presión hospitalaria se mantiene estable con 65 pacientes en cama convencional y 14 en UCIs, pero la incidencia a 14 días se sitúa ya en los 151 casos por 100.000 habitantes.
Pues ya estamos viendo cómo suben las incidencias a pesar de que se mantiene estable estable la presión hospitalaria y esto es importante. Pero ante esto, ojo a los brotes, lo decimos siempre. En Iniesta, por ejemplo, se han realizado ya alrededor de 40 pruebas PCR por los 12 focos diferentes que se han detectado en el municipio. La mayoría de los positivos, de hecho, Verónica Fernández, tienen entre 18 y 25 años.
Ha sido en el centro de salud de Iniesta donde se han realizado las 40 pruebas PCR. De momento, en el municipio conquense hay 28 positivos confirmados procedentes de 12 brotes diferentes. El alcalde, José Luis Merino, dice que hay preocupación.
Pues la situación, pues imagínate, de pasar de hace 4 semanas de tener a estar a cero a pasar prácticamente, que creo y ojalá me equivoque, superaremos los 30 positivos totalmente seguro.
Los brotes proceden de reuniones sociales y la mayoría de los positivos son gente joven.
De los 28 positivos, 20 positivos están en una franja de edad de 18-25 años.
Las actividades programadas para este agosto están en el aire. Desde el ayuntamiento insisten en el uso de mascarilla incluso en exteriores y en limitar las reuniones a los grupos burbuja.
Y en Albacete Sanidad confirma también 12 positivos en un pub de la capital, 28 en Bonete y un usuario de la residencia de mayores del Paseo de la Cuba donde Amparo Aguilar ya se han suspendido las visitas.
Sanidad confirma que son 12 los casos positivos de COVID-19 ligados a este brote declarado en un pub de la ciudad de Albacete. Durante las últimas horas se han realizado pruebas PCR a los contactos estrechos de estas personas que han dado positivo. El establecimiento permanece abierto tras las inspecciones realizadas por técnicos de la Delegación Provincial de Sanidad. Respecto al brote declarado en la localidad de Bonete, los últimos datos facilitados por la Junta cifran en 28 las personas que han dado positivo. Además, en la residencia de mayores del Paseo de la Cuba de la capital hay un residente positivo. Está hospitalizado y fue allí donde se le practicó la PCR. El protocolo obliga en este caso, con residente o trabajador positivo, a suspender las visitas al centro.
Y por otra parte, conviene recordar que nosotros mismos en breve vamos a poder saber si somos o no positivos. El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar la dispensación de los test COVID en farmacias sin necesidad de receta. A la espera de cómo se regule finalmente esta venta, los farmacéuticos están ya haciendo los pedidos, aunque Esther Bogones es verdad que tienen algunas dudas.
Y de momento parece que esos pedidos no llegarán hasta la semana que viene, como el Real Decreto que regule la venta de los test COVID de las farmacias sin necesidad de receta médica. Si se sabe que solo podrán dispensarlos, la prueba tendrá que hacérsela cada cual en su domicilio, pero está por ver si se establecen precios máximos como reclaman los farmacéuticos. Instan también a que se les contemple como parte activa, no como meros dispensadores de los test. Concha Huerta es farmacéutica.
Creemos que es importante ejercer un control para, de alguna manera, controlar que aquellos test que salen positivos se comunican realmente al médico de cabecera y se tiene un control sobre esas personas posibles positivos para hacer un seguimiento.
Y es que si el test da positivo, debemos contactar con nuestro médico y hacernos una PCR.
En cualquier caso, y contra los brotes, la vacunación, que sigue a un ritmo muy alto en Cuenca, según aseguraba la delegada de la Junta en esta provincia, María Ángeles Martínez.
Estamos administrando más de 2.000 dosis diarias de vacunas y las personas que están vacunadas con la primera dosis ya llegan a recoger cifras del 82%.
También en Albacete el 70% de la población estará vacunada con pauta completa en agosto. De hecho, cada semana se están administrando allí más de 20.000 dosis. Juan Martínez.
En los puntos de vacunación ubicados en instalaciones municipales de distintas localidades de la provincia y también en los centros de salud, un ritmo que no para gracias al trabajo de los profesionales del sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Juan David Fernández es el coordinador de la vacunación en esta provincia de Albacete.
Avanzamos a un ritmo aproximadamente de unas 22-23.000 inoculaciones semanales. En la fecha de 12 de agosto calculo yo que estaremos aproximadamente en el 70% con dosis completa.
En los próximos días se vacunará a personas de entre 20 y 29 años. Se administrarán segundas dosis de AstraZeneca para la franja de edad de 60 a 67 y de cara a la próxima semana está previsto que se vacune a los temporeros que este verano realizan labores agrícolas en la provincia.
Y si antes nos marchábamos hasta Puerto Llano, también esta tarde estábamos pendientes de otro pleno porque ha sido aprobada por unanimidad la moción del Ayuntamiento de Toledo para que se abra el hospitalito del Rey como residencia de mayores y centro sociosanitario de uso público.
Quedaría aprobada por unanimidad la moción de trasladar a la Junta de Comunidades el uso del Hospitalito del Rey como residencia, centro de mayores y centro sociosanitario de uso público, instar al equipo de gobierno a ofrecer un edificio municipal para personas que padecen enfermedades mentales graves.
Así, la alcaldesa de Toledo anunciaba la aprobación de la moción que defiende el uso del edificio del Hospitalito del Rey en el casco histórico como centro de mayores, después de la polémica con la Junta que habla del uso para enfermedades mentales. Todos los partidos han votado a favor de una propuesta que defendía también Tomás Luis Portales, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.
Que la reapertura del Hospitalito del Rey como residencia de mayores de gestión pública no es una reivindicación caprichosa de algunas organizaciones y personas que defendemos los derechos sociales de nuestros mayores, sino una reivindicación de toda la ciudad, que obedece a necesidades reales.
Esta proposición ha sido votada en pleno tras su paso por el debate del estado de la ciudad, en el que se aprobó por unanimidad su presentación.
Información de Antonio López Gabaldón y día también de reacciones a la declaración como inconstitucional del primer estado de alarma. En los corrillos, por ejemplo, de ese acto que les decíamos de homenaje a las víctimas del coronavirus, se ha podido ver al presidente del gobierno hablar con el presidente del Alto Tribunal, pero poco más. De hecho, hoy, por ejemplo, la portavoz Isabel Rodríguez no ha querido hablar del asunto.
Bueno, pues yo creo que, y me van a permitir, por el día que es y lo que simboliza, que ningún debate jurídico, por importante que sea, que este sin duda lo es, emborrone lo que ha sido un acto muy emotivo y el recuerdo a nuestras víctimas.
La portavoz del Gobierno, que no ha querido entrar en polémicas con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que minutos antes cargaba contra el Ejecutivo insistiendo en pedir una ley de pandemias.
Nos sentemos para aprobar una modificación de la Ley 3/86 de medidas especiales de salud pública y en 15 días, porque es solo un artículo por procedimiento de urgencia, España tendría un marco legal para enfrentarse a la quinta ola.
Conviene recordar que todos los partidos apoyaron aquel primer estado de alarma. Lo hizo Vox, que lo recurrió, lo hizo el Partido Popular y también Ciudadanos, que votó sí a la mayoría de las prórrogas. Bueno, pues aún así hoy su portavoz Edmundo Val se felicitaba por la decisión del Constitucional porque dice que va a permitir un mayor control del gobierno.
Lo que hace el Tribunal Constitucional es apostar por el régimen de mayores garantías. Por el régimen de mayores garantías constitucionales. Y esto es una buena noticia. Por el régimen de mayor control parlamentario de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales que puede adoptar el Gobierno.
Y por otra parte, una de las juristas del Ejecutivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía, sin embargo, hoy la medida, el estado de alarma. Dice que en aquel momento no se podía hacer otra cosa. Lo decía esta mañana en la SER.
El Tribunal Constitucional ya reconocía que el confinamiento, que fue lo que hizo el gobierno, era la única posibilidad de salvar vidas. Y en ningún momento, un mes después, en ese auto de 30 de abril, cuestiona ni tan siquiera que pudiera ser constitucional la declaración del estado de alarma.
Y de hecho todos los magistrados con los que hemos podido hablar hoy están divididos, como ha pasado, por ejemplo, con los magistrados del Constitucional. Hemos hablado con dos. Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional, dice que al haber restricción de derechos no cabía el estado de alarma.
Lo que es indudable es que el estado de alarma no sirve para suspender derechos. Este es un punto incontrovertido. Entonces, si ha habido suspensión, el estado de alarma no sirve y a partir de ahí podemos entender que hubiera servido el estado de excepción si era necesario adoptar realmente estas medidas, ¿no?
Sin embargo, su homólogo, José Luis García Guerrero, considera que es un error del Constitucional porque no se suspendió la libertad de movimientos, tan solo se limitó.
Esto se ha visto no suspendido, sino limitado. ¿Por qué? Porque yo podía ir a hacer la compra a la farmacia, al trabajo, podía hacer la mayor parte de las actividades que genera la libertad ambulatoria de un ser humano, que se puede mover. Sin embargo, no había una suspensión, que es que yo no puedo moverme.
Seguimos hablando mucho, no solamente del confinamiento, sino de la pandemia, por lo que vivimos hoy por hoy y por lo que vivíamos hace un año.
Déjenme recordar de entrada un nombre, el de Joaquín Díaz Domínguez. Era el jefe del servicio de cirugía del Hospital La Paz de Madrid. Cuando le faltaban unos meses para jubilarse, perdió la vida.
La voz de Fernando Onega recordando una de las historias vividas esos meses durante el homenaje en el Estado, en el Palacio Real de Madrid esta mañana a los sanitarios fallecidos durante la pandemia. Pero además de la voz de sus familiares, hoy se ha escuchado allí la del rey, que ha reclamado unidad y memoria como el mejor homenaje para conseguir un país mejor tras lo que hemos vivido.
Honremos en este día la memoria de quienes no sobrevivieron a este tiempo.
conservando intacto lo que toda crisis nos desvela individual y colectivamente. Sigamos construyendo, en su ausencia, pero con su recuerdo, un país mejor para las próximas generaciones.
Y entre los invitados, Araceli Hidalgo, la primera española en recibir la vacuna el pasado mes de diciembre en la residencia Los Olmos, en Guadalajara.
A los jóvenes les digo que respeten la pandemia. A los jóvenes les mando un mensaje también a todas mis compañeras, a todos los trabajadores de la residencia Los Olmos de Guadalajara.
Araceli, 97 años, tiene Araceli, y junto a ella muchas familias de sanitarios, como decimos, que perdieron la vida aquí en la región y que también hoy, José Luis Martín, han querido ser allí reconocidos.
Primero recibiendo al rey, después agradeciendo el trabajo de los sanitarios y llamando la atención de los jóvenes.
Le digo que respete la pandemia.
A sus 97 años, Araceli Hidalgo se ha convertido, sin quererlo, en una de las protagonistas del acto de homenaje a las víctimas de la pandemia, siempre acompañada por Carmen, por su hija.
Y especialmente los cuidadores de nuestros mayores, que lo han hecho con una entrega absoluta.
Y con mucho orgullo, la familia de José Montero, enfermero fallecido en Puerto Llano, ha recibido de manos del rey la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil. Su mujer Maripaz dice estar muy emocionada.
Nos ha preguntado cómo estábamos, qué tal, nos ha dado muchos ánimos, muy amables, y se han portado muy bien.
Emocionadas también sus hijas, con el recuerdo de su padre siempre presente.
El recuerdo constante de que estamos aquí precisamente por él.
Lo mismo que Andrés, que junto a su madre han recibido el reconocimiento póstumo a la labor de su padre, José Ramón Izquierdo, médico de familia del Centro de Salud Cuenca 1, también fallecido por COVID.
La verdad es que ha sido un trato muy, muy cercano y se agradece este homenaje a todas las familias afectadas.
Y aunque no presente,
pero poseen superpoderes.
Andrés Iniesta, que ha puesto la voz al vídeo Esperanza, proyectado en el Palacio Real.
Sobre las 8 de la tarde seguimos con asuntos bien diferentes ahora mismo, porque saben que ayer les hablábamos acerca del trasvase aprobado en concreto. Pues ya se conoce la fecha en la que el Consejo de Ministros va a aprobar el cambio en las reglas del trasvase Tajo Segura. De hecho, hoy lo anunciaba el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
El día 27 de este mes de julio, el Consejo de Ministros va a aprobar una modificación del Real Decreto comprometida por el Gobierno de España, comprometida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es fruto del trabajo conjunto y que va a disminuir la cantidad a trasvasar en nivel 2 de 38 a 27 hectómetros cúbicos.
Y entre los primeros en reaccionar, el Ayuntamiento de Toledo. Su portavoz, Noelia de la Cruz, ha adelantado que mañana mismo va a reunirse el Consejo del Pacto por el Tajo para valorar esa nueva derivación de 38 hectómetros.
Una valoración de la situación actual de la planificación y de cómo el Ayuntamiento va a aportar las alegaciones correspondientes a este tercer ciclo de planificación, y nuestra postura con respecto al trasvase también creo que siempre ha sido la misma y es muy clara. Hay que ir poniendo fecha de caducidad y de cierre a esa infraestructura que impide una regeneración natural y una recuperación de riberas de nuestro río Tajo.
Y volviendo al consejero de Agricultura, hoy también ha valorado la primera toma de contacto para el reparto de la PAC en España, que tuvo lugar, como saben, ayer mismo en el Ministerio de Agricultura. Se lo contábamos en este Castilla-La Mancha al Día. Él no está contento con la propuesta y pide más valentía al ministro Luis Planas.
Insuficiente, poco ambicioso, poco valiente. Y desde Castilla-La Mancha vamos a intentar que se consiga más convergencia y que los agricultores, como decía, tengan un trato justo, igual en toda España, que creo que es el modelo de PAC, de agricultura, que deberíamos o que debemos defender entre todos.
Por cierto, Asaja va a recurrir la orden que les prohibió cosechar los días 11 y 12 por riesgo de incendios. Recordemos, creen que les ha provocado retrasos en la siega y pérdidas económicas. Agar Rodríguez.
Aparte de que vulnera el derecho a trabajar, en Asaja no están seguros de que la Consejería de Desarrollo Sostenible tenga competencias suficientes para sacar esta normativa. Además, antes siempre eran recomendaciones. Es la primera vez que se les prohíbe cosechar. José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, señala que están dispuestos a colaborar con la Administración.
Los agricultores son los primeros interesados en no correr ningún riesgo. Nuestra organización está dispuesta a colaborar con la Administración. Lo saben. La Junta pasa de recomendar a prohibir.
Según Fresneda, la postura del viceconsejero de Medio Ambiente fue muy radical y temen que en los próximos días se vuelva a repetir esta situación. Asaja espera recibir cifras de las pérdidas de esos días. También solicitarán una reunión urgente para conseguir un protocolo de actuación.
24 minutos sobre las 8 de la tarde. Vamos a hablar acerca de cuestiones que tienen que ver en este caso con la industria, con la economía. Castilla-La Mancha va a poner más de 29 millones de metros cuadrados de suelo industrial a disposición de las empresas para facilitar su instalación aquí en la comunidad. Lograr una estrategia para la industrialización es lo que ha llevado al gobierno a convocar hoy a los agentes sociales y operadores del sector en la primera reunión preparatoria del futuro Pacto por la Industria. Pilar Valero.
Actualmente el sector industrial representa el 19,6% del PIB regional. El objetivo del Ejecutivo es alcanzar el 20% como establece la Estrategia 2020. Y para ello se ha puesto manos a la obra con los agentes sociales y operadores del sector para elaborar una estrategia que espera tener perfilada en la primera quincena de septiembre y que dará paso a un futuro pacto por la industria y a la aprobación de una ley de apoyo a la industrialización. El Gobierno está ya identificando las principales zonas industriales de la comunidad. Patricia Franco es la consejera de Economía.
Por un lado, esas zonas industriales con las que contamos en la actualidad, ¿cuáles son sus valores diferenciales en cuanto a comunicaciones, en cuanto a si tienen fibra o no, en cuanto al tamaño de las parcelas para acoger nuevas industrias? Y por otro lado, ¿cuáles son las empresas que se instalan en esas zonas industriales? ¿Cuál es el tamaño? ¿Si están internacionalizadas o no? ¿Si son empresas o no innovadoras?
Además de los dos grandes polos logísticos de desarrollo industrial que representan el corredor de Henares en Guadalajara y La Sagra en Toledo, el Gobierno quiere equilibrar el crecimiento industrial en toda la región y fomentar por una parte el eje hacia el Levante y por otra el eje del corredor Atlántico y la zona de la A5, Talavera y la salida hacia Portugal.
No a la violencia machista.
No podemos olvidar que hoy en Málaga un hombre ha matado a su expareja de un disparo junto a la puerta de un colegio donde ella trabajaba y después se ha suicidado Mayra utilizando la misma arma.
Sí, el presunto asesino de 55 años ha disparado a la víctima de 46 a las puertas de un colegio donde ella trabajaba. Después se ha quitado la vida. La pareja llevaba 3 meses separada tras 2 años de convivencia. No constan denuncias previas por malos tratos y la mujer era madre de 2 menores. La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado que se trata de un crimen machista y el Ayuntamiento de Málaga ha convocado para mañana a las 10, un minuto de silencio en señal de repulsa. En lo que llevamos de año son 25 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 1.103 desde que comenzaron los registros en 2003.
Y también hemos conocido que la Audiencia de Navarra condena 17 y 16 años de prisión a 3 de los 5 acusados de una violación grupal perpetrada en Orcoyen en noviembre de 2019 a una mujer con retraso mental moderado. Y por cierto, 5 detenidos en Alcázar por trata de seres humanos, de hecho las víctimas eran menores obligadas a contraer matrimonios forzosos, Juan Pérez.
Las reiteradas faltas de asistencia al colegio es lo que hizo que la Inspección de Educación de Badajoz diese la voz de alarma. Cuando intervino la policía ya se habían consumado 2 de los 3 enlaces. Los padres ingresaban alrededor de 7.000 euros por casamiento. Todas las celebraciones las publicaban en redes sociales como Facebook. Estas actuaciones se acercan a cualquier forma de esclavitud y atentan contra los derechos humanos. Así lo cataloga el comisario provincial.
Cualquier información que llegue a nuestros oídos o que sepamos de cualquier modalidad de trata de personas, vamos a luchar y a investigar contra estos delincuentes desde minuto cero. Mañana, tarde y noche. Vamos a por ello.
Los 5 detenidos, entre ellos el novio, se enfrentan a más de 10 años de prisión. La Junta ha asumido la tutela de las menores.
Recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género. 016 y 900-100-114.
Y nosotros que con esto nos vamos a deportes, ya tenemos con nosotros a Manolo Muñoz. Pogačar vuelve a ganar y es ya más líder del Tour. Manolo Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, el ciclista esloveno del Emirates ha vencido en Luz Ardiden para sumar su segundo triunfo consecutivo, el tercero de etapa en esta ronda y aumentar su ventaja en la general a casi 6 minutos sobre Vingegaard y Carapaz a falta de 3 etapas. Henrik Maas ha sido cuarto, el español sube a la 6ª plaza en la general. En el mercado, el Madrid ha llegado a un acuerdo con el Milan para cerrar la cesión por 2 temporadas del delantero Brahim. Y en el Albacete, Rubén de la Barrera ha hablado del futuro de Álvaro Jiménez.
Lo veo bien. Lo veo enchufado, lo veo metido, no depende de mí. Si está, que es lo que yo deseo, pues encantado, y si finalmente eso no va a ser así, pues a encontrar otro tipo de recursos.
Además, Santa Lavera está a punto de anunciar la renovación del delantero Chaco y ha echado a rodar el Socollamos en segunda ref. En tercera, dimite la dupla de entrenadores de la Roda, Víctor Manuel Martínez e Isidoro Collado. El director deportivo Chisco Sánchez va a ser el nuevo técnico. En el Manchego nos sigue Michel Carrilero esta tarde junto a directiva para votar el acuerdo al alcanzado con José Juan Bedoya para un nuevo proyecto. Faltan 8 días para los Juegos Olímpicos y Tokio contabiliza la cifra más alta de contagiados desde enero. Hoy ha viajado la selección española de balonmano con 2 castellano-manchegos, Pérez de Vargas y Jorge Maqueda.
Hasta que no pisemos allí la vía olímpica, yo creo que no se puede decir que estamos. Hasta el último momento te puede pasar algo, y más con esto del COVID, que si tienes que llevar 300.000 PCR.
En fútbol sala Valdepeñas amplía contrato a Alex Naranjo hasta el 24, y en baloncesto ya conocemos calendario para el CB Almansa Leboro. Debuta el 8 de octubre en la Bombonera contra el Guipúzcoa, y Estudiantes visitará Almansa el 20 de marzo.
Y con esto nos quedamos, Manolo, muchas gracias. Ya saben que nosotros seguimos trabajando, les contamos lo que ocurra a partir de ahora a las 9 y aquí de nuevo mañana a las 8. Buenas tardes.